Hola, queridos amigos, soy Damaso María. Otra vez estamos aquí para hablar un poquito más de las cosas que sucedieron en el Palmar, trágicas, tristes, terroríficas para nosotros, ¿no? Que nos han dejado a casi todos los que hemos vivido dentro de sus muros. Un pequeño trauma. Pequeño porque ya lo hemos superado, pero para algunos no lo han superado aún. Pequeño para mí quizás, pero en fin, está dentro y es un trauma que merece ser sanado. Mi manera de sanar es hablándolo, es compartiéndolo, es poder hacer llegar a todo el mundo que tiene interés en saber lo que pasó en el Palmar, tanto como familiares, conocidos, gente en general, tengan una idea de los graves, digamos, abusos que sucedieron dentro y que tuvimos que pasar. Hoy quería hablar especialmente sobre un caso, ¿no? El caso de la asistencia médica en el Palmar. Y voy a hablar desde que yo conocí el Palmar. O sea, desde que ingresé en el año 92, ¿vale? La asistencia médica era un poquito dejada. Venía, no siempre venía, pero venía cada vez de dos veces al mes, quizás, o una vez al mes venía un médico, se llamaba el doctor Salgado, médico ecuatoriano, afincado en Sevilla, y él pues nos atendía, pues bueno, atendía a las personas que querían ser vistos, que querían una pastilla o que querían algo, ¿no? Y solamente estaba ahí por una hora, o sea, no más. O sea, durante la hora del sínodo, era cuando la gente pues que quería ver al médico iba ahí a esperar a hablar con el médico. ¿Vale? Yo he ido algunas veces por caso de algún tipo de problemas con mis uñas, las uñas del pie, porque claro, nosotros utilizamos zapatos. A mí los zapatos que me daban pues eran los zapatos de cuero, y lógicamente pues con las lluvias en Sevilla y teníamos que caminar pues desde mi convento Gravina 22 hasta la calle Abad Gordillo, pues había casi como tres calles caminando para arriba y para abajo. Y lo peor de la lluvia, no sé si tenéis una idea, si habéis vivido en Sevilla o si alguno de vosotros ha visitado Sevilla, incluso en verano, pues cuando ha habido unas tormentas de lluvia, pues imagínate, el agua llega incluso a la altura de la acera. Pues muchas veces hemos estado saliendo de la Casa Generalicia para ir a mi convento, hemos salido corriendo. Literalmente os digo, hemos tenido que levantarnos la sotana y salir corriendo, saltando en el agua, porque ya que era terrible. Pues lo que pasaba es que con mis zapatos eran de cuero y las suelas de cuero, realmente el zapato empapado, llegaba a la casa y tenía que poner los zapatos en la ventana o cerca. No teníamos siquiera calefacción en la casa, para que sepáis. En nuestra casa no había calefacción en invierno, ni aire acondicionado en verano. Estaba prohibido este tipo de cosas, ¿no? Aire acondicionado y calefacción. Pues mis zapatos, al irse secando con el tiempo, pues se iban doblando la punta. Que vamos, que más parecían zapatos de payaso. El típico, la punta del zapato pues se iba doblando, de manera que esto deformaba la parte de mis pies en el área de los dedos. Perdón. Y esto pues producía en mí luego los famosos uñas encarnadas, ¿no? Uñeros para otros, ¿no? Y las uñas encarnadas en el dedo y sangrando y produciendo malos olores y dolor, mucho dolor. Y realmente no tenía tiempo de cortarme las uñas porque estábamos continuamente haciendo cosas para ellos. Estábamos con ellos, los superhéroes nos mantenían a todos haciendo cosas. No, a los jóvenes pues nos mantenían moviéndonos, trabajando, moviendo para acá, mandados, y entonces no había tiempo de poderme sentar tranquilamente y poder cortarme las uñas propiamente, no, no había tiempo. Los tiempos para dedicarlo a la ducha era rápido, era para ir a la ducha había que ser muy rápido. Bueno, entonces por esta situación yo tenía que ir al médico cuando llegaba el médico alguna vez para que me lo viese. Y luego él mismo, allí mismo en la consulta dentro de la casa generalicia, la pequeña consulta que tenía, pues ahí él traía sus tijeritas, sus cosas, y pues me arrancaba la uña, vamos, y el dolor que me causaba. Luego me ponía unas anestesias ahí antes, claro, pero aún con anestesia el dolor era, vamos, era insufrible. Bueno, esto es, son las, los casos que me pasaron a mí, ¿no? Luego padecí los primeros años un poco de depresión, lógicamente porque el cambio, dejar a tu familia, después una familia unida como éramos nosotros. Tengo que decir, ante nada, que mi juventud fue una juventud feliz. Mi niñez fue una niñez muy feliz. Realmente, conocer el Palmar de Troya ha sido la mayor equivocación que cometí en mi vida. Y porque yo antes de conocer el Palmar yo fui feliz y era un chico normal, sin hacer maldades, chico bueno, estudioso, trabajador, muy de su familia y de sus amigos, divirtiéndose sanamente, ¿vale? El tema fue que conocí el Palmar porque mi familia, mi familia, sí, éramos pobres, ¿no? Bueno, pobres, una familia normal, media, ¿no? Pero sucedían cosas en Perú, como terremotos, algunas, ¿no? Crisis familiares, ¿no? Entre tíos, lo que sea, ¿no? Y yo, claro, esto cambió mi manera de ver la vida, ¿no? Yo quería ayudar a mi familia, pero a veces no podía, ¿no? Entonces, cuando conocí al misionero, pues me atrajo mucho este misionero era muy bueno, el misionero palmariano. Era muy diferente, y digo diferente al resto de sacerdotes palmarianos, porque este era un joven que realmente sí quería vivir sus ideales. Y sus ideales eran llevar un poco del mensaje, digamos, de hacer que la gente, pues, tenga devoción a la Virgen María, tengan buenas costumbres, practiquen las virtudes cristianas y nada más. No, no era el típico obispo palmariano misionero, escrupuloso que, más que enseñar devoción a la Virgen, primero te enseñaba las normas que hay que cumplir. Y si no cumplían las normas, tú no podías ser palmariano y te echaba de la capilla. No te invitaba más a que vengas a la capilla. Eran muy intachables, muy, digamos, intachables no, eran muy estrictos, pero súper estrictos, ¿no? Bueno, la cosa es que en ese tiempo, pues sucedieron muchas apariciones marianas por alrededor del mundo, ¿no? No solamente en el Palmar, habían varias apariciones en Venezuela, me parece, había otra en Argentina, y una de esas también había imágenes de la Virgen que lloraban, una precisamente en mi propia ciudad. Lloraban sangre, ¿no? Las imágenes de la Virgen. Y cuando leí un poco acerca de lo que estaba pasando, pues pensé que a lo mejor algo estaba pasando en el mundo. Y yo quería ser, digamos, aparte de ser de la buena persona que yo era, yo quería ser un buen devoto también de la Virgen, ¿no? Y quería hacer, llevar ese mensaje de amor, de esperanza, ¿no? A la gente. Porque eso es lo que yo pensaba que quería la Virgen. Amor, esperanza y la unión de la familia, ¿no? Total, cuando conocí el Palmar, y el misionero me enseñó estas cosas, pensé, bueno, este es el lugar que yo quiero conocer más y mejor, ¿no? Bueno, todo fue muy bien. El misionero fue más que un policía o más que un maestro, era un amigo para mí. Y aún lo es hoy en día. Bueno, la cosa fue que yo manifesté mi deseo de ir al Palmar porque tenía una inquietud, ¿no? Interior. Y dije, a lo mejor yo estoy hecho para la vida religiosa, pero no lo sé. Tengo que averiguarlo, tengo que averiguar por mí mismo, ¿no? Y entonces solicité pues mi ingreso en la orden. Para eso me puse a prueba unos cuantos meses. Y después de estos meses de prueba, preparé mi viaje al Palmar. La idea mía era al principio ir por 3 meses. Y si esto no era lo que yo quería, me volví a casa. Fácil. Al final, mira, llegó la última semana de septiembre, preparé mis cosas y el 1 de octubre marché. Bueno, el 1 de octubre llegué a Sevilla e ingresé. Bueno, para no salir del tema, al llegar al Palmar, pues vi que muchos ancianos, vi mucha gente primero a mi entrada, gente con problemas mentales. De pronto vi en el garaje a un cura sentado sucio sobre una caja de fruta, sucio, hablando incoherencias. Y otro a su lado, metiéndose la nariz, tenía los dedos metiéndose en la nariz y mirándose los mocos, ¿no? Eso me pareció primero un poquito chocante, ¿no? Ver. Seguí caminando hasta que entré dentro, vi que salía uno de la capilla riéndose carcajadas, ¿no? Riéndose carcajadas como un retardado, ¿no? Gritando, el nuevo, el nuevo, el nuevo, ja, 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 el nuevo, el nuevo. Y yo, claro, me quedé. Yo pensé que estaban bromeando. Yo pensé que era un tipo de sorpresa, un tipo de broma, ¿no? En eso, me quedo esperando pues, hasta que el padecedor llegara, porque el padecedor no estaba. Me quedo esperando allí en medio de un salón, de un patio, solo. Bueno, la gente pasaba, me miraban y seguían pasando gente. Y pasaba uno, otro más diferente, ¿no? Un colombiano, también con problemas mentales. Me miró así, comenzó a reírse, jajaja, ja, ja, y pasó de largo, ¿no? Bueno, pues eso fue la primera impresión que me dio, ¿no? Entonces, me quedé un poquito, no sé. En fin, al final, llegué a hablar con el padre Camilo Esteves, que era el padre Leandro. Y bueno, pues él me dice, bueno, vamos a hablar con el Santo Padre, con Clemente, y a ver si qué nombre te van a poner. Luego, pues mientras que Clemente estaba arriba, no lo vi realmente, pero mientras que él estaba arriba debatiendo en qué nombre ponerme, porque te cambian de nombre, ya no era Juan José, ya pasaba a ser otro, tenía otro nombre religioso. Pues mientras pasaba esto, viene un padre, que yo ya me había cortado el pelo, yo fui con el pelo corto, pero vino otro padre y con una máquina de cortar pelo me cortó a cero el cabello. Me trajo una sotana negra, vieja, con remiendos y pesada, muy pesada, realmente pesaba mucho. Y bueno, me la puse, me dijo, tienes que ponerte esto. Al final me mandaron a casa para dormir la siesta, a comer, bueno, comimos primero y algunos de buena intención me dijeron, no se podía hablar en la hora de la comida, me dijeron, mira padre, haz esto, padre, toma, ¿no? Pero solamente eso, ¿no? Con el permiso del superior. La cosa después fue que me mandaron al Palmar. No dormí la siesta, realmente la gente después de la hora del almuerzo duermen una hora o dos horas. El que tenga suerte, pues tomen no, casi dos horas o una hora y media. Pues mayormente algunos dormían menos, ¿no? Una hora a lo mejor, la siesta. Luego a las cuatro y pico, pues se levantaban todo el mundo. Y luego eran todos, hice la casa generalicia de Nebo para una lista, y de esa lista, pues ya irse al Palmar. Me tocó ir al Palmar. No había dormido durante mi vuelo de Perú a España, casi unas 16 horas de vuelo, no había dormido. Y encima llego al mediodía y tenía que ir de al Palmar. Pues fui al Palmar y realmente estaba muerto de sueño. Estaba que me caía de sueño, pero estaba ahí yo, ¿no? Mi impresión en el Palmar fue, bueno, wow, ¿no? Estoy aquí en el lugar que donde supuestamente se apareció la Virgen. Ahí está el camarín de la Virgen. A esa misma altura se apareció la Virgen, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces me quedé pensando en mis compañeros, ¿no? Tenía unos compañeros de hermanos. Éramos cinco. Cinco hermanos que estábamos preparándonos para ser sacerdotes. Uno, el primero de ellos, era un peruano medio también chiflado, desequilibrado. El segundo, el padre Gonzalo, que intentaron abusar de él, el padre Nicolás. El tercero era un español llamado, le pusieron el hermano Dimas, que fue era un borracho que tuvo problemas con el alcohol, pero al mismo tiempo tenía problemas epilépticos y continuamente tenía unos ataques epilépticos a mi lado que me asustaban. El hombre olía mal, no se lavaba, digamos, no se aseaba adecuadamente, sudaba mucho y el olor, pues ese olor me molestaba muchísimo. Y luego estaba yo y mi otro compañero, el último de ellos, fue un argentino, ¿no? Para ayudarlo. Y había entre los hermanos, pues, digamos, una como un tipo de que querían hacer un tipo de carrera, un tipo de competición, quién era el más devoto de la Virgen. Y cuando a veces yo veía al primero de los hermanos, veía con la estático, con la mirada fija sobre la cúpula, y yo pensaba, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Y luego se ponía a rezar con los brazos en cruz, ¿no? Un poco excéntrico, ¿no? Yo no le imitaba, porque no me atraía a imitar a nadie, ¿no? Luego el otro hermano, pues parecía que tenía éxtasis, porque se ponía a mirar con una mirada fija en el cielo. Y se dice que la hermana de este hermano, en Nigeria, pues era una vidente que sufría también los estigmas, o algo así, escuché. En fin, había una competición entre ambos, quién era el más devoto de la Virgen, o quién hacía cosas excéntricas, ¿no? Pero los dos siempre competían y a mí me daba igual. El tercer hermano, el padre Dimas, su hermano Dimas, pues era muy duro de tratar. Una persona con la que continuamente me intentaba humillar. Me llamaba indio, me llamaba tercermundista. Pensaba que yo venía de una tierra donde vivíamos con las plumas en los pelos, ¿no? Pensaba que yo tenía un tipo de no tenía estudios ni nada. Se pensaba que yo vivía en la jungla, lo que sea, ¿no? Y siempre continuaba, cuando yo quería dar mi opinión, siempre me callaba, ¿no? Entonces al final, mira, yo pasaba de él. Simplemente no le hacía caso, ¿no? Pero encontré en el otro, el hermano Eduardo, el último argentino, pues con él sí hubo afinidad y amistad, y hablábamos mucho, ¿no? De hecho, éramos compañeros de celda, o sea, vivía al lado mío en la otra celda contigua. Y entonces poco a poco ya fui conociendo a todos los padres que habían. Creo que en mi tiempo antes de ser ordenado, pues habían como unos 114 obispos, ¿no? Muchos de ellos ancianos, ¿no? Y muchos de otros de ellos con problemas también mentales. Y otros también que realmente no cumplían las normas. Casi el 60% de los integrantes, miembros de los obispos palmarianos, no cumplían las normas. O sea, no las cumplían cuando nadie los veía, pero pasaban de las normas y hacían lo que les daba la gana. Y yo veía gente que no cumplía las normas. Entonces yo iba a mi confesionario, al padre, a confesarme, y le comentaba al padre de que yo veo esto, y entonces el padre me decía a mí: pues no te fijes en ellos, que tenemos defectos, ¿no? Y no mire la paja en el ojo ajeno, ya está, ¿no? Entonces yo, bueno, pues empecé a pensar, bueno, pues mejor no mirar, mejor no pensar mal, eso. Y entonces, digamos, me puse como norma general pensar, no pensar mal de nadie. Aunque vieses a alguien fornicando, o alguien besándose, o alguien robando algo, o alguien bebiendo, yo lo miraba y pasaba. Y decía, bueno, mejor no piense nada. Es una prueba de Dios, debe ser una. Me están probando, yo qué sé, ¿no? Mejor no ni ver, no he visto nada, ni pienso nada mal. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero realmente, gente no cumplía las normas, ¿no? No cumplía las normas, y menos los superiores, ¿no? Vi que Clemente no asistía al Palmar diariamente. Él se quedaba en su casa. Y solamente salía los días de semana en la que él quería salir a beber y comer con sus amigos, ¿no? Y él tenía a su grupo, a su grupo de elegidos, favoritos, amigos con los que solía salir a comer y a beber o amanecerse o desaparecer por 2 días o 3 días fuera de la casa general, ¿no? Y cuando Clemente se marchaba con su grupo para beber, también el padre Elías, que era el tercero, y el padre Isidoro también desaparecían. Y realmente, pues, no se les veía en casa ni se les veía en el Palmar. Algunas veces iban al Palmar solamente para recoger dinero. Cuando llegaban grupos de fieles, pues iban al Palmar solamente para recoger dinero. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero claro, eso me causaba a mí digamos, una contradicción, porque yo decía, ¿cómo puedo yo cumplir las normas, no? Si no veo a mucha gente cumplirla, ¿no? O eso me parece, ¿no? Entonces, pues yo decía entre mí mismo, bueno, pues mejor vamos a cumplirlas lo mejor que podamos, ¿no? Y trataba de hacer lo mejor que podía, lo mejor que podía. Tengan en cuenta que la vida dentro del convento no era fácil. Que la vida de todos los obispos, excepto los superiores, o sea, los tres primeros superiores, que eran el padre Isidoro, el padre Elías y Clemente, casi todo lo demás, éramos nada, éramos solamente digamos, esclavos. Éramos simplemente súbditos que obedecíamos las órdenes que nos daban. No teníamos derecho a reprimir, no teníamos derecho a cuestionar nada. Ojo, no teníamos derecho a cuestionarles nada. No teníamos derecho a pedir explicaciones, nada. Y incluso había miedo, o sea, había un miedo general de subir al padre Isidoro para pedirle algo, para comentarle algo. Miedo, o sea, la gente parecía que pasaban de ir a quejarse, porque a lo mejor el padre Isidoro a lo mejor pasaba también de todo. y era como nada. De hecho, muchas veces cuando a mí me sucedía algún tipo de cosa, he ido al padecedor y el padecedor no ha hecho nada, me ha escuchado, ya hablaré, y se iba, y no me arreglaba los problemas. Entonces pasaba que cuando yo era nuevo, los primeros días, creo que fue la segunda semana que estuve allí, y yo observaba, iba conociendo a los padres y vi que problemas de gente con salud, ancianos, y ancianos que tenían que estar, que deberían haber tenido atención médica, ancianos que deberían haber estado en casa descansando, tener atención, un tratamiento, iban al Palmar forzados y tenían que estar en el culto ahí, ¿no? Todas las horas de rezos hasta las 12 de la noche y volver de Palmar a Sevilla de nuevo, otra hora de viaje y luego esperar para comer. Y muchas veces cuando Clemente se le daba, tenía la mala, tenía un, digamos, una mala follada, una mala leche, Clemente pues a veces aguantaba, nos hacía esperar más tarde todavía para comer, mientras que nos daba un sermón, un tipo de reprimendas, ¿no? Y esto era terrible, ¿no? Y nosotros ahí esperando que termine para poder ir a comer o a dormir. Mayormente, en mi caso, yo esperaba que termine ya de hablar para que nos mande a ir a dormir, porque yo quería dormir. Ya porque comer a las 3 de la mañana no tiene sentido. Entonces, realmente los superiores pasaban de todo, pasaban de nosotros y tal, y ellos tenían sus cosas que hacían, sus amigos y tal. Bueno, la cosa es que fue la segunda semana que estaba yo allí y estaba un día en la capilla de la Casa Generalicia esperando, mientras que esperaba no sé cosas, pues estaba yo rezando o lo que sea, la capilla con un altar, una virgen, unos cuadros de Antonio Primo de Rivera, San Fernando, rey católico, ¿no? Y de pronto viene un padre nigeriano que fue quitado de las misiones por unas tonterías que había hecho allí, fundar conventos por allí sin permiso del superior. Pues este viene y me deja una nota, me da una nota me escribe, escrita, ¿no? Y en esa nota escrita, pues era un tipo de correctivo, diciéndome, por ejemplo, que a la hora de comer yo deje yo de estar mirando a la cara de la gente. Que la manera de comer en un refectorio, en un comedor, es con los ojos pegados a la comida. Con los ojos mirando la comida, y que era anti-espiritual, anti-religioso comer y mirar a la gente a tu alrededor. ¿Vale? Y que al convento se había venido a rezar y a hacer penitencia y tenía que yo mortificarme más. Entonces, unos mensajes extraños, ¿no? Y menos mal que estaba el misionero que me trajo allí todavía. Entonces yo le comenté, mira, me ha escrito este padre y me ha escrito esto. Entonces el misionero, mi misionero me dice, vete y díselo al parecidor. Total, he subido, subí arriba y le comento, ¿no? Me ha dado este padre esta nota. Y yo no sé qué pensar. Y dice, ¿quién te la ha dado? Digo, el padre Marcelo. Pues nada. Tú tranquilo, vete, que yo ya hablaré con él después, ¿no? Y yo ya no sé si le dijo algo o no, pero me parece que después de 2 semanas después volvió a hacer lo mismo, así que pasaban de mí, ¿no? Bueno, la cosa fue que con el tiempo me fui, digamos, prefería tener amigos ancianos, porque a mí siempre, siempre me ha gustado hablar con gente con experiencia, ya que yo veía a los más jóvenes, no todos los jóvenes, pero había unos jóvenes y otros ya no jóvenes, que hacían cosas extrañas, ¿no? Cosas ya, como he dicho antes, que no cumplían las reglas, ¿no? Que hablaban en los momentos de silencio sin permiso, que se tocaban, que se iban robándose cosas, que se iban, que metían a la cocina para robar, coger vino, frutas o lo que sea. Entonces, Y luego en el Palmar lo mismo, ¿no? Gente que desaparecía, no estaban allí, ¿no? Entonces, yo ya me fui pensando que algo raro pasa aquí, pero bueno, como he dicho antes, no quería pensar mal. Y como me hice amigo de los ancianos, porque yo pensé que los ancianos eran los que mejor cumplían las reglas. Realmente los ancianos, algunos ancianos, realmente eran más sacrificados y cumplían las normas, ¿no? Eran más reservados, intentaban cumplir las normas. Y para mí los ancianos, pues yo creo que era, me gustaba la idea de tener conversaciones con ellos para aprender, porque siempre he admirado la experiencia de los ancianos, ¿no? Tienen mucho que contar, ¿no? Y uno de los ancianos que fue un amigo mío fue el Padre Justo. El Padre Justo fue el superior de mi convento. Un hombre bueno que había sido misionero sacerdote romano de las órdenes de los Padres Blancos y había estado en las misiones en África por muchos años. Y entonces él llegó al Palmar. Cuando leí el mensaje de que Clemente Domínguez dio en el Palmar el día que el Padre Justo llegó al Palmar, se puede leer como Clemente, pues, utiliza su falsa visión para engañar, diciendo que el Padre Jaime está aquí y es mi deseo, o sea, está hablando el Señor, ¿no? Diciendo, y es mi deseo que el Padre Jaime se quede aquí, que su lugar está aquí, en la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Entonces el Padre Justo, pues, se creyó que estas palabras y se quedó. Dejó las misiones en África y se quedó en la Casa Generalicia de Palmar, en los años 70. Bueno, este padre fue un amigo mío, un hombre muy devoto de la Virgen, correcto, ¿no? Estricto, pero correcto y buena gente. Solía subir a las habitaciones a hablar conmigo, a hablar con cualquiera, ¿no? Y fue también el me ayudó a poner un pequeño cerradura, un pequeño pestillo en la puerta interior, o sea, detrás de mi puerta, para yo mantener mi puerta cerrada, porque como ya dije en otros capítulos, durante las semanas anteriores, antes de yo ingresar al Palmar, había habido un intento de violación al padre Gonzalo por parte del padre Nicolás, que abriendo la puerta se abalanzó sobre él, sobre la cama de él, e intentó violarlo. Entonces el padre Justo, para que no pasen estas cosas en su convento, pues me puso un pestillo o una cerradura para que nadie pueda ingresar mientras yo estoy descansando. Y este padre Justo, pues también, inocentemente, igual que yo, pues también era de los que veían cosas en el Palmar, pero parecía que, quizás porque estaba viejo, quizás porque ya no quería meterse en problemas, miraba para otro lado algunas veces, ¿no? Y entonces esto es cuando yo, ya pasando unos meses, estando yo allí ya dentro del convento, hablando del año 93, los principios del año 93, hasta mi ordenación, que fue en septiembre, cada noche, dos veces a la semana quizás, sobre las 3 de la mañana sonaba el teléfono de la casa generalicia, de la casa convento de Gravina 22, y entonces escuchaba el padre Justo subir, tocar mi puerta, ¿no? Hasta las 3 de la mañana, y decirme, padre Damaso, tienes que ir con el padre Don Gonzalo, vístase, póngase la sotana, y tiene que salir con el padre Gonzalo a acompañar al padre Nicolás a la casa generalicia. No hay más preguntas. Venga, rápido. Entonces yo me ponía mi sotana, el padre Gonzalo salía, también salíamos juntos, y el padre Nicolás estaba ahí esperando en la puerta. Entonces la idea, teníamos que ir a acompañarle a él a la casa generalicia. Y cuando estábamos ya muy cerca de la puerta de la casa generalicia, la puerta estaba abierta, y detrás de la puerta estaba el padre Oliver. Entonces luego Nicolás volteaba y nos decía, iros de casa, iros de casa. Entonces ya nosotros pues nos íbamos a casa, ¿no? Luego por la mañana siguiente, cuando de pronto yo, como era hermano, recién iba a la casa generalista temprano, porque normalmente los hermanos tenían que ir de acólitos con el obispo que celebraba en los conventos de monjas. Cada convento de monja tenía nombrado a un obispo que iba a celebrarles misa, y este obispo iba con un acólito. Entonces yo muchas veces iba con uno o iba con otro obispo, diferentes conventos, ¿no? Y tenía la suerte que muchas veces había uno de los obispos que celebraba la misa muy rápido. Realmente volvíamos a casa más o menos unos 15 minutos o 20 antes de que los demás llegaran, ¿no? Entonces muchas veces yo al llegar más temprano, pues me daba la oportunidad de descansar un poquito más. Más bien descansar, ir a relajarme, sentarme en la capilla o esperar que los demás llegasen para la hora del desayuno. Y o irme a la biblioteca, abrir un libro, ¿no? Pero muchas veces a esta hora de la mañana era cuando, como todo el mundo, pues la hora que yo me apetecía ir al baño, al servicio, a hacer mis necesidades, ¿no? Y la única manera, el único baño disponible, pues eran los baños que había en las habitaciones de la enfermería. En la casa generalicia había una parte que se le llama el palacio. Y entonces debajo del palacio, en el primer piso, había unas 5 habitaciones libres, pequeñas, con baño, cama y un pequeño altar. En esas 5 habitaciones, cuando alguno de los 2 conventos de frailes estaba enfermo y tenía que estar en cama, tenía que quedarse ahí, en la casa generalicia. Entonces, yo cuando llegaba después de las misas, pues tenía que ir al baño. Entonces, cuando iba al baño, me daba cuenta que cada de las habitaciones estaban abiertas. O sea, las habitaciones estaban disponibles, abiertas, ¿no? Y entonces, pues iba a un baño y tal. Y después del baño era cuando tocaban las campanas para la hora del desayuno. Entonces, a la hora del desayuno, cuando nombraban al padre Nicolás, el padre Nicolás estaba excusado. O sea, cuando nombraban al padre Nicolás en toda la lista, ¿no? Excusado. Y yo no entendía por qué esa palabra, ¿no? Excusado. ¿Qué significará? No lo sé. Entonces, esto me daba a mí, no sé, pensar. Luego, no aparecía el padre Nicolás hasta la hora del sínodo. Sobre las 12:30 aparecía el padre Nicolás. Se metía al sínodo, se sentaba como si nada. ¿Dónde estaría metido? No lo sé. No lo sabíamos. En ese tiempo no lo sabía. Porque mayormente a la hora, cuando en las listas anteriores, cuando nos daban toda la lista, estábamos todos. Y solamente faltaba él. Y yo decía, pero ¿cómo, dónde puede estar él? Si mayormente, si el padre Nicolás tenía que salir a la calle, hacer un mandado o alguna cosa, debería ir acompañado de alguien, porque la norma, la regla decía que un cualquier fraile que salga a la calle tiene que ir acompañado y con el permiso del superior y acompañado de otro fraile, ¿no? Y daba el caso de que en esas 2 listas por la mañana Clemente no aparecía tampoco. Bueno, esas cosas pasaban allí, ¿no? Entonces, para no perder el hilo del Padre Justo. El Padre Justo, entonces, pues, era un hombre muy bueno, ¿no? Para mí, fue mi confesor por muchos años y hasta que... Y aquí voy a hablar del tema, muy importante, es que el Padre Justo murió y, en mi opinión, murió por negligencia médica, por la falta de auxilio de haberlo evacuado a un hospital. El Padre Justo, en mi opinión, y porque yo estuve con él casi unos minutos antes de que se muera, y varios días estuve asistiéndole, ¿no?, por las tardes, el Padre Justo había tenido un problema de digamos, de flemas, ¿no? Había tenido un tipo de gripe, y luego tenía flema en el pecho. Y entonces él parecía que estaba que se ahogaba. Yo subí con él muchas veces a su celda para ayudarle a celebrarle misa, a traerle su desayuno, su comida o su cena. Me nombraron a mí el enfermero, digamos así, para asistirlo. Y algunas veces quedarme con él a ayudarle a rezar el rosario. Pero en los últimos 2 días antes de morirse, su salud empezó a empeorar porque su pecho se había llenado de flema. Y la respiración cada hora se hacía peor, de manera que él, cuando respiraba, se escuchaba unos gorgoteos, ¿no? Esos borboteos de flema en su pecho. Respiraba, cada respirado era un borboteo de flema. La tarde que él murió, estuve yo en la habitación y le digo, vino el padre Andrés y le comenté, digo, el padre justo debería irse al hospital, deberían llevarlo al hospital para que le pongan unos tubos y le quiten la flema y le pongan antibióticos. Realmente el padre justo no tenía asistencia de un médico y me parece que vino el doctor Salgado en ese momento para verle. Y creo que el doctor Salgado dijo que deberían evacuarlo al hospital para que le administren digamos, la atención médica necesaria. Y Clemente escuchó esto, porque Clemente estaba justamente arriba de la ventana, de la ventana, y él escuchó la conversación que tuvimos allí. Y Clemente nos dijo así, y recuerdo las palabras, dice, venga, fuera de ahí. Y decía, venga, dejadlo al padre justo solo ahí. Dejadlo, ya está. Dejadlo ahí. Que si Dios quiere que se salve, lo va a curar. Y si no, que se lo lleve. Que ahí en el Palmar hay cripta. Venga, muévanse ahí, fuera de ahí. Dejadlo solo. Esta tarde eso fue más o menos como a las 6:30 o 7 de la tarde. 6:30, 7 de la tarde. Total. 2 horas después, el padre justo empezó a ahogarse. De pronto yo estaba debajo, porque estábamos haciendo el trabajo de difusión, haciendo calendarios, y de pronto alguien sale corriendo, gritando por la ventana, por el balcón, diciendo que el padre justo estaba muerto. Entonces yo subí corriendo, salté un salto, subí corriendo con otro más. Abrimos la puerta y nunca podré olvidar la imagen que hasta ahora lo recuerdo, la cara de espanto del padre justo, su mirada, los ojos abiertos, de desesperación. Las manos del padre justo tenían la frazada apretadas. O sea, se notaba que estaba. Que agarró con todas sus fuerzas, como las mantas que lo cubrían, desesperación. No pudo más. Se murió ahogado. Y eso fue para mí un momento muy terrible. Y nunca lo podré olvidar. Me hubiera gustado poder ayudarlo. Me hubiera gustado tener el poder de sacarlo de ahí y llevarlo a un hospital. Pero realmente no podía. Porque sentía esa contradicción en mí. Una parte de mi corazón decía, haz algo, ayúdale. Por otra parte, la voz del superior, Clemente, era más importante. En nuestro código penal, o las santas reglas, como ellos llamaban, la primera de las reglas es que la obediencia al superior, porque el superior es la voz de Dios. Hay que obedecerla siempre. Y así el padre justo, pues, de un hombre fuerte, recio, que durante las oraciones nocturnas celebraba misa toda la noche. En vez de irse a dormir, a descansar, no, él quedaba parado en su altar celebrando misa. y muerte, ¿no? Les cuento esto muy terrible, bro, porque nunca me podré olvidar su mirada, ojos abiertos, desesperación, tristeza, como pidiendo auxilio, como un hombre que desesperado quería vivir y no pudo más, ¿no? Y esto es el ejemplo, ¿no? Esto es lo que yo trato de decir. Como él, muchos más murieron de este tipo de manera. El padre Jacob, un hombre que aproximadamente pesaba unos 200 kilos. Y tenía que, en vez de ponerlo en una habitación baja, en la primera planta, lo mandaron a su habitación, estaba en un primer piso, arriba del garaje, y las escaleras que subían a esa habitación eran muy en pendiente, viejas y antiguas, y mal y no seguras. Y este hombre, pues, tuvo una caída. El sobrepeso, la debilidad, tenía una obesidad mórbida. El hombre cayó y al caerse de las escaleras se abrió la cabeza en el suelo. Lo llevaron al hospital. Estuvo internado. Pero parece que creo que 2 o 3 días después no pudo más y murió. Yo creo que nadie con sentido común puede poner a una persona con un tipo de minusvalía en un sitio peligroso, ¿no? Clemente, pues, era un malvado. Él sí, él tenía todo, todas sus cosas bien. Clemente gozó de lo mejor. Luego, el otro caso del padre Santiago. Murió de cáncer. Pero ninguno de nosotros supimos que tenía cáncer hasta el día que se murió. El pobre se quejaba muchas veces de que sufría. El hombre se quejaba de que tenía dolores. Pero el hombre tenía un problema mental. Y casi muchas veces, casi todo el mundo trataban al padre Santiago como un payaso. O sea, todos se reían de las cosas que hacía o decía el padre Santiago. Y entonces, un día antes de morirse, dice: no puedo más, no puedo ir al Palmar. Venga, al Palmar, que ahí hay misa, ahí hay comunión y ahí hay cripta. Y el pobre decía, yo escuchaba al pobre decir: no puedo más, no puedo más. Y fue mandado al Palmar. Al día siguiente cayó enfermo y pocas horas después murió. Verde. El hombre estaba verde. Verde, la cara verde. Terrible. Y como él, muchas monjas también pasaron lo mismo. Recuerdo una vez fui con el padre David. El padre David era un anciano superior también que confesaba a algunas monjas, y entonces fui de acompañante al padre David a la casa generalicia de las monjas para que las monjas pudieran confesarse. Eso fue más o menos al mediodía. Entonces, mientras estaba confesándose, yo estaba esperando en el patio central de la casa generalicia de las monjas, y en el mismo patio central estaba la puerta de la capilla de las monjas. Y al lado de la capilla de la monja había una habitación que era como la única habitación de la enfermería. O sea que cuando había una monja enferma, pues tenía que estar en ese lado de la capilla, en una cama, ¿no? Y en ese tiempo, pues en ese día había una monja enferma. Intento recordar el nombre, pero sé que era alemana. Recuerdo muchas veces darle la comunión en el altar mayor. Recuerdo que ella venía, daba la comunión, cantaba en el coro. No tendría más de 40 o 45 años, quizás 50, no lo sé. Y entonces la monja, recuerdo que hablaba, pidiendo agua. La monja decía: «Madre, por favor, agua, por caridad, agua, agua, por favor». Y yo mismo me puse de pie y yo dije: «Bueno, yo mismo puedo pedir agua y darle a la monja, ¿no?». Y entonces nadie aparecía, ninguna monja. Vi monjas pasar de largo y nadie hablaba, nadie se acercaba a la pobre monja a asistirla. Y la madre: «Por favor, agua, por caridad, por favor, por caridad, ¿no?». ¿Qué dice? «Por caridad, agua, por favor». Y nadie le daba agua. Y entonces en ese momento aparece una monja y le digo: «Madre, por favor, está pidiendo, la monja enferma está pidiendo agua». Y la monja, sin decirme nada, se fue directamente, abrió las cortinas de la habitación y le dijo: «Silencio, dice la regla que hay que tener silencio, silencio, por favor, madre, agua», pidió la monja, ¿no? «Silencio, silencio», y le cerró la cortina y se fue. Eso fue para mí chocante, fue una cosa que me dejó triste, me puso de mala leche, incluso me sentí indignado. Por cumplir unas normas, no se cumplía la norma de la caridad. Por cumplir unas normas estúpidas, ridículas y abusivas, no se cumplía con la caridad. Yo creo que eso que hubo muchas negligencias médicas. Tengo entendido que la madre, la doctora, una de las doctoras que por muchos años asistió a las monjas del Palmar, se llamaba Paloma. Y esta doctora un día desistió, nunca más quería atender a las monjas españolas, porque a las monjas palmarianas, porque el superiores no les dejaban evacuar o mandar a la monja a un tratamiento médico, porque los superiores no querían esto. Y la monja dijo: «No puedo trabajar, es que no puedo dejar a esta monja así». Así que la madre, esta doctora, dejó de trabajar para el Palmar. Amigos, muchas muertes sucedieron en el Palmar. Muchas monjas, a mí me tocó ver cada mes una monja morir y ir de nuevo a la cripta, de nuevo a enterrarla. Extraño, ¿no? Y luego cuando ya después de mi expulsión, personas que yo había conocido como el padre Camilo, que era joven, un hombre de 50 y pico años, joven, jovial, de pronto me dicen que había muerto. El padre Federico había muerto también. Y poco a poco así varios padres también habían fallecido. Otros marcharon. La cosa es que, amigos, lo que intento explicar aquí es que la negligencia médica en el Palmar fue cometida por estos superiores palmarianos. Y ellos son los culpables de mucha negligencia, de muchos abusos. Ellos no se preocuparon por la salud de la comunidad. Ellos estaban más preocupados por sus asuntos financieros, económicos. Clemente estaba más preocupado por salir de fiesta, por comer bien y por emborracharse. Isidoro por sus compras y ventas de antigüedades, propiedades, casas, fiestas con sus amigos gays. El padre Elías también lo mismo, que hacían casi lo mismo. Y no había quien gobernase. Lo único que gobernaban mientras no estaban los superiores era unos superiores y el padre Oliver, que era el capellán, el sacristán. Y el sacristán pues tenía otro desequilibrado que mandaba, intentaba mandar a todo el mundo a hacer cosas, ¿no? Mantener al mundo ocupado, ¿no? Porque seguramente él recibió esa orden de que mantenga a todo el mundo ocupado. Y así la comunidad marchaba bajo el poder de gente escrupulosa, bueno, gente con problemas mentales, con problemas emocionales y problemas de personalidad y de doble moralidad. Y eso es triste. Bueno, amigos, me despido de este podcast por hoy día y espero mañana tener otro tema preparado. Sobre todo vamos a hablar de las monjas un poquito más, es porque es muy interesante que todo el mundo sepa lo que sucedía con las monjas. Y también voy a seguir hablando más sobre este último quinto informe del culto palmariano, de este grupo palmariano que ha dado su quinto informe y que se parece no están muy contentos. Parece que les molesta que gente como yo y como otros más den su testimonio, comenten, digan, opinen todo lo que hemos vivido estas desoladoras años, desoladores años de ruptura familiar, de abusos contra la familia, de estafa económica que han sufrido muchos familiares. Espero que todos estén muy bien. Ya sabéis, escribirnos a la página palmarianchurch@gmail.com. Y podéis visitar la página de Facebook Palmarian Church, Iglesia Palmariana. Y también tenemos una página también personal de mi podcast. Es como publicar Damaso María Testimonios Palmarianos en Facebook. Buenas noches.